y 100.1 FM.
Volvamos a escucharnos.
La suba de casos indudablemente ha sido la noticia, es la noticia y seguramente será la noticia a lo largo de estos días, pero para profundizar qué ocurre en Córdoba, lo decíamos en los títulos, una cifra de 1.800 nuevos casos. En línea está mi único hospital 100% COVID que tenemos en la ciudad. Es así, doctor, buen día, gracias por atendernos como siempre.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, sí, el hospital hoy es 100% COVID, no obstante se están incorporando otros centros asistenciales, como hicimos el año pasado. La incorporación de otros centros fue escalonada en base al número de casos y al número de ocupación de camas, y ya desde el fin de semana de este pasado ya se incorporó el Hospital San Roque a la recepción de pacientes con patología COVID que necesitan internación. Uh-huh. De manera que, bueno, esto, copiando el modelo del año pasado, estamos haciendo esto en este momento.
Bien, bueno, doctor, ahora sí nos vamos de lleno al tema que nos convoca. 1.800 casos puntualmente en la ciudad o en la provincia de Córdoba. ¿Se esperaba este incremento? ¿Se esperaba para estas fechas? ¿Se esperaba para más adelante?
Y en realidad siempre que hemos hecho algún tipo de proyección o alguna pronóstico con respecto a esto, ha sido, no se ha correlacionado el pronóstico con lo que realmente sucedió. Sucedió con el pico el año pasado, que se pronosticó un pico para determinado momento y terminó siendo en octubre, ¿no? Lo mismo sucede ahora, y esto es porque el virus es un agente biológico, la biología del virus va por un lado, y las curvas y las tendencias y los análisis matemáticos van por otro. No obstante, hay que considerar acá también que ha sido un fin de semana donde el registro de casos, el registro informático de casos, tiene alguna demora producto de dos días intermedios que han sido feriados y que probablemente no se hayan cargado datos. Y eso a lo mejor impacta sobre la cifra de ayer, que es realmente importante, ¿no? Son 1.800, poco más de 1.800 casos. Entonces hay que tener todo en cuenta, todas estas variables. Sí, también es bueno decir y resaltarlo que en las últimas semanas ha habido un incremento sostenido de casos, partiendo aparte de una meseta alta de casos en el caso y del país, ¿no?
Justamente eso, perdón, doctor, quería aclarar. El número impacta, no se lo minimiza en absoluto, pero este contexto de un fin de semana largo, donde generalmente domingos y sábado no se hace una carga 100%, una carga full de los datos, ¿no? Eso también puede impactar.
Exactamente, puede impactar. No, digamos, no minimizamos, como usted dice, la situación y las cifras para nada, pero sí hay que tener en cuenta esto. Tenemos viernes, que fue feriado, tenemos domingo, el sábado, digamos, se carga menos seguramente, y domingo se cargan datos, por eso puede impactar la carga del lunes en el martes. Uh-huh. Pero, repito, ha habido en los últimos días un aumento de casos, y que esto en el sistema sanitario, con una meseta alta, bueno, se nota el impacto este, ¿no?
Doctor, ¿cuáles son las medidas que hay que empezar a tomar? ¿Alcanza con una restricción de la circulación nocturna, que es hasta acá lo que se viene evaluando en distintos niveles de gobierno?
Mire, cuando uno analiza el comportamiento de las pandemias, no puede dejar de considerar el impacto social y económico que tiene una pandemia. En el caso de la pandemia COVID-19, este impacto económico y social ha sido muy muy fuerte y muy cercano a la epidemia. En otras pandemias, como la VIH-SIDA, por ejemplo, este impacto social y económico se fue dando a lo largo del tiempo. En este caso ha sido muy rápida, casi con la misma pandemia, los países empezaron a comunicar el impacto social y económico. Cualquier medida que se tome sanitaria debe contemplar el impacto, creo yo, social y económico de esto. No es lo mismo, digamos, para un trabajador independiente que su único trabajo es personal y que depende de eso que a lo mejor una gran superficie comercial que tiene cuestiones distintas. No sé si me explico. Entonces, para esto hay que tener, cualquier medida debe contemplar el aspecto económico y el aspecto social, porque por otra parte es parte de la salud, lo social y lo económico, ¿no?
Bien, pero le vuelvo a insistir, digamos, con la restricción de la, teniendo en cuenta lo económico y el impacto que esto tiene en la vida social y económica, que ya lo sabemos porque estamos viendo los resultados. Pero alcanza para aplacar, digamos, este crecimiento y aceleración de los casos, más allá del dato récord de la jornada de ayer, con restringir la circulación nocturna, ¿va a tener un efecto solo la restricción de la circulación nocturna?
Mire, si uno considera que la mayor parte de los contagios se dan en el ámbito familiar y en reuniones sociales y en socializar con gran número de personas, probablemente la actividad nocturna de socialización pueda tener algún impacto. Pero también insistimos mucho en esto. Acá hay una necesidad imperiosa de que todos nosotros como ciudadanos entendamos cuál es el sentido de esto y que cada uno de nosotros sea agente de prevención. El Estado puede impartir medidas, restricciones, pero acá, digamos, las reuniones sociales, las reuniones clandestinas, la aglomeración innecesaria de gente, el intento de violar, entre comillas, todas las normas, todas las disposiciones, es una responsabilidad nuestra, no es que no depende de una restricción, depende de la responsabilidad de cada uno. Y yo creo que eso es muy importante para lograr torcer el rumbo de la epidemia. Creo que las restricciones y las medidas restrictivas sanitarias son buenas, pero deben ir necesariamente acompañadas de la responsabilidad social de cada uno de los ciudadanos que debemos ejercer en este caso de pandemia, ¿no?
Doctor, en este contexto, usted bien decía, cada uno debe ser su propio agente de cuidado, de salud, contexto y demás. ¿Es este cansancio y la tenencia de un plan de vacunación lo que nos diferencia de la situación del año pasado, además de la preparación del sistema de salud?
Sí, seguro. También hay que resaltar que el cansancio lo tiene el equipo asistencial,
sí,
¿no?
Es decir,
el equipo asistencial, digamos, prácticamente no ha descansado, prácticamente hace más de un año que viene al pie del cañón, tratando de mitigar el impacto que tiene en las personas en la enfermedad grave. Entonces, a la hora de considerar el hastío y el cansancio, también hay que incorporar al equipo asistencial que está muy cansado y que está muy estresado y que está muy expuesto fundamentalmente. Yo creo que las medidas tan amplias y tan profundas permitieron preparar el sistema sanitario. Hoy el sistema sanitario está preparado de manera que las medidas restrictivas deben apuntar fundamentalmente a aquellas situaciones donde está comprobado que el virus circula con mayor probabilidad.
Doctor, sé que, digamos, no es su área específica, pero se está advirtiendo de un aumento de los casos en personas en menores, en niños, niñas, adolescentes, incluso que esta segunda ola está impactando más en etapas etarias más jóvenes, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Se está viendo eso en la cantidad de casos que llegan en Córdoba?
Bueno, si usted se fija en la curva de casos del año anterior, la mayor proporción de contagios y de casos está en la franja etaria de personas más jóvenes. Y en realidad la mayor mortalidad y la mayor tasa de internación está en los grupos etarios por encima de los 60 años. Es decir que no es que ahora la pandemia está afectando a personas más jóvenes, sino que hay dos situaciones acá. Primero, un número importante de personas mayores de 70 años ya ha sido afectada por la pandemia. También un número importante de personas de más de 70 años están inmunizadas en este momento. No es lo que quisimos, pero también un número importante. Y por otra parte, se mantiene la afección del grupo etario, personas adultas jóvenes, porque son las personas que más circulan precisamente, como lo hicieron el año pasado. No sé si me explico. Es decir, no es que nosotros tengamos para para establecer una comparación. Por ejemplo, el grupo etario de personas que se internan hoy en los hospitales sigue siendo las personas con riesgo y mayores de 60 años, ¿sí? A donde está impactando más la pandemia. Esto hay que aclararlo porque no es que de pronto tenemos personas mucho más jóvenes, no. Siempre se ha dado que las personas contagiadas están en los grupos etarios de adultos jóvenes. Probablemente empiece por una cuestión de circulación de personas a impactar en edades más jóvenes aún, pero sigue siendo el comportamiento este, afecta a personas de grupos etarios más jóvenes con mayor impacto en la gravedad en mayores de 60 años.
Bien. Doctor, como siempre ha sido muy claro y en su presencia, en su voz, saludar a los agentes de salud que, bueno, bien dice usted, están hace un año sin descanso y están nuevamente listos para afrontar la segunda ola. Esperamos a poder colaborar al respecto. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y como siempre la colaboración de ustedes es muy importante en esto. Gracias, buenos días.
Un abrazo grande. El doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, integrante del COE. Este último punto fue interesante, ¿no? No es que ha habido un pico de jóvenes o personas adultas jóvenes que se han contagiado.